Buenos días y bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy tenemos por delante un gran programa en el que vamos a ver cómo fueron los últimos días del icónico acorazado alemán Bismarck y todas las claves de su persecución, que como veremos a continuación, estuvo llena de infortunios. Y dicho esto, comencemos. Nos encontramos a finales de mayo del año 1941, cuando un grupo de batalla alemán de dos buques intentan irrumpir en el Océano Atlántico en su misión de asaltar convoyes mercantes aliados. Pero debido a una serie de eventos no planificados, el comandante alemán, el almirante Lundgens, se ve obligado a enfrentarse a una formación de la Armada Real Inglesa que está intentando evitar que el Bismarck entre de lleno en el Océano Atlántico. Tras lo cual, se produjo una feroz batalla artillera entre ambas embarcaciones que resultó en el hundimiento del HMS Hood, un simbólico buque de guerra británico. Enfurecida tras esta acción, la Royal Navy ahora emplea todos los medios posibles para localizar y destruir a los dos buques alemanes. La caza ha comenzado. Y nos encontramos concretamente en la mañana del 24 de mayo de 1941, pasada solo una hora desde que la fuerza alemana ha hundido al icónico Hood, además de dañar considerablemente a otro buque británico llamado el Príncipe de Gales, obligándole a este último a retirarse hasta su base. Ambas tripulaciones de los buques alemanes celebraron con gran alegría sus victorias, pues habían conseguido una gran hazaña. Sin embargo, el almirante Lundgens no estaba tan contento, ya que sabía que esto traería serias consecuencias, y se encontraba en una posición bastante desfavorable, por lo que pronto comenzó a diseñar un plan para poder salvar la vida de sus hombres y el acorazado estrella de la Marina de Guerra alemana. El problema más inminente para los alemanes fue el daño que había sufrido el Bismarck en su reciente batalla. Había recibido dos impactos directos por parte del Príncipe de Gales que habían abierto un agujero en el depósito de combustible, haciendo que comenzara a perderlo y a dejar un rastro a su paso. Técnicamente, esto no fue un gran problema, ya que la artillería del barco, la propulsión e incluso la tripulación permanecieron totalmente intactas, pero con menos de 3.000 toneladas de combustible que le quedaban ahora, el almirante tenía muy pocas opciones entre las que elegir. Seguir con el objetivo de la misión que se les había asignado ya no era factible debido a que no tenían combustible para continuar adentrándose en el Atlántico, y por si fuera poco, su ubicación ya no era ningún secreto, pues toda la Royal Navy estaba ahora en alerta que además, tal y como Lundgens esperaba, iban a utilizar todos los recursos que ésta tuviera en darles caza. El almirante alemán tuvo que decidir si darse media vuelta y volver a uno de los distintos puertos noruegos que tenía más cerca o continuar hacia el Atlántico e ir bajando poco a poco hasta poner rumbo a algún refugio en la Francia ocupada. La opción noruega parecía más razonable, pero precisamente por esto, Lundgens esperaba la presencia de muchas unidades pesadas británicas en esta zona, que seguro que estaría totalmente cubierta, y consideró que finalmente esta ruta era demasiado arriesgada. Fue por el puerto francés de Saint-Nazaire por el que se decidió definitivamente que, aunque estaba algo más lejos, la ruta por el Atlántico abierto ofrecía una mejor oportunidad para sacudirse a sus perseguidores británicos de encima. Y por si fuera poco, desde allí tendría una mejor posición para, una vez reparado, pudiese volver a hacerse a la mar para atacar a los convoyes que se dirigían hacia Gran Bretaña. Tenía como garantía personal que meses antes ya había recurrido a esta técnica cuando volvió con otros dos cruceros de batalla al puerto de Brest, cuando este se encontraba en una situación similar. Desde prácticamente el principio, el Bismarck estuvo ya perseguido por dos cruceros pesados británicos que además estaban equipados con un radar superior y que estaban informando sin descanso al resto de la Marina británica de la posición de los alemanes para que rápidamente se dirigieran para allá. Fuerzas de batalla como la del almirante John Tovey y otras más al sur pronto pusieron rumbo a la zona y comenzaron a aproximarse. Por suerte para el Bismarck, aún podía seguir navegando a una velocidad de 28 nudos, siendo esta la misma velocidad que podían alcanzar sus perseguidores, impidiéndoles de esta forma poder acortar la distancia. A última hora de la tarde del 24 de mayo comenzó una fuerte tormenta en la zona, la cual fue aprovechada por el almirante alemán para despistar a los ingleses. Lo que hizo Lundgens fue hacer un giro brusco a estribor mientras la otra embarcación alemana continuó rumbo sur, confundiendo de esta forma el radar inglés, que con la tormenta no era del todo fiable. De esta forma, el otro buque alemán, llamado el Príncipe Eugenio, que no había sufrido ningún daño, continuó con su rumbo sin ser visto hacia el Atlántico centro para hostigar a los convoyes británicos, regresando a Francia posteriormente tras cumplir con su misión. El Bismarck, por su parte, tras este giro, siguió con su rumbo, teniendo todavía al escuadrón británico tras él. Los problemas para Lütjens aumentaron cuando uno de los barcos del escuadrón del almirante Tovey, el portaaviones Victorious, ajustó su rumbo hacia el rumbo del Bismarck y lanzó un escuadrón de bombardeos con torpedos contra él en un intento por dañarlo y ralentizarlo. Sin embargo, estos pilotos sin experiencia se confundieron y se dispusieron para atacar al buque británico Norfolk en vez del Bismarck, pero tras numerosas señales corrigieron su rumbo y se dirigieron esta vez a por el buque alemán, que comenzó a abrir fuego antiaéreo sobre ellos. Finalmente, los aviones pudieron lanzar 9 torpedos contra el Bismarck, impactando solamente uno de ellos contra el buque de guerra alemán sin generarle ningún daño. A medida que seguían adentrándose en el océano Atlántico, la posibilidad de la presencia de submarinos alemanes aumentaba, por lo que obligó al escuadrón inglés a iniciar maniobras de zigzag, reduciendo de esta forma su velocidad. Esto dio como resultado que el Bismarck poco a poco se fuera alejando más hasta que salió del alcance del radar británico. El almirante alemán, que tampoco sabía en qué momento se encontraba fuera del radar o no, casualmente ordenó dar un giro de 270 grados a estribor con la esperanza de romper el contacto con sus perseguidores. Afortunadamente para él, este movimiento funcionó y consiguió rodear a los ingleses pasando por su retaguardia y poniendo rumbo de nuevo hacia la costa oeste francesa. Sin duda alguna, esto fue un shock para el alto mando británico debido a que acababan de perder en sus narices al Bismarck, estando toda su flota detrás de él, además de que ahora muchos de sus navíos se encontraban bajos en combustible y tenían que comenzar a regresar. Por contrapartida, fue un momento muy feliz para los alemanes, que estaban convencidos de que se habían librado de sus perseguidores y volverían sanos y salvos a su casa. Por muy paradójico que resulte, el almirante Lütjens sabía que había ganado mucha distancia con los ingleses, pero desconocía que los había despistado completamente y que ni tan siquiera conocían su posición, por lo que no mantuvo el silencio de radio y continuó comunicándose con el alto mando y con otros navíos. Esto permitió que los descifradores británicos pudieran volver a determinar la posición aproximada del Bismarck y de nuevo mandaran a toda la flota para allá, sabiendo ahora definitivamente que se dirigía a la costa francesa. Los ingleses tenían que darse prisa antes de que el Bismarck llegara a la zona de la Francia ocupada, ya que entraría bajo la cobertura de la Luftwaffe, que lo podría ayudar. El problema para toda la flota que lo estaba persiguiendo era que se encontraba bastante lejos del Bismarck, ya que hacía muchas horas que estaba navegando en direcciones opuestas, además de que tenían poco combustible. Aun con todo esto, los pocos barcos que a pesar de estar lejos aún podían continuar con la persecución se pusieron rápidamente en marcha, siendo estos el acorazado Rey Jorge V, el crucero pesado Norfolk y el acorazado Rodney. Para la mañana del 26 de mayo, la Armada Británica tuvo un golpe de suerte muy favorable, cuando un avión de reconocimiento divisó accidentalmente un rastro de marea negra en el mar, tras lo cual lo siguió hasta que le llevó hasta el Bismarck, posicionándolo a unas 700 millas al noroeste de Brest. Esta noticia, de alegría por un lado, también significaba que en menos de un día el Bismarck entraría bajo la cobertura de la Luftwaffe y de diversos submarinos alemanes y sería casi imposible poder cazarlo. Siendo esto así, el tiempo se acababa para los británicos y la única posibilidad que les quedaba para poder interceptarlo era la denominada Fuerza H británica, una formación naval con base en Gibraltar que ahora se encontraba a muy poca distancia del Bismarck. Tan pronto como esta Fuerza H fue informada, sacaron a un crucero ligero de su formación y lo enviaron rápidamente y por adelantado a vigilar de cerca al acorazado alemán. Por si fuera poco, esta formación naval contaba también con un portaaviones que lanzó una serie de torpederos en dirección al Bismarck. Y como la historia siempre se repite, de nuevo este escuadrón aéreo se dispuso a atacar al crucero ligero británico Sheffield, ya que lo confundieron con el buque alemán. Afortunadamente para ellos, estos torpedos con detonadores magnéticos muy poco fiables fallaron y el crucero británico resultó ileso. Posteriormente, volvieron a lanzar un segundo ataque aéreo, esta vez con torpedos con detonadores de contacto más antiguos, que en esta ocasión no fallaron y pudieron hacer impacto en el Bismarck. Concretamente fueron dos los torpedos que impactaron en él, siendo uno de ellos en su centro sin causar prácticamente ningún daño, pero el otro pudo impactar justo en el timón de popa del barco, dejando bloqueada e inutilizada por completo su dirección. La dirección del acorazado quedó bloqueada en posición de giro, impidiendo al Bismarck poder navegar en línea recta y obligándole a hacer continuos círculos infinitos. Esto significaba que el acorazado alemán ya no podía escapar a pesar de estar a unos pocos cientos de millas de la zona segura para él. Pero incluso de esta forma, con su movilidad paralizada, sus poderosos cañones y sistemas de control de fuego seguían a pleno rendimiento. Razón suficiente para que en un primer momento todas las embarcaciones británicas mantuvieran las distancias. Hasta 6 destructores británicos mantuvieron al Bismarck ocupado con ataques de torpedos durante toda la noche, siendo la mañana siguiente, la del 27 de mayo, cuando se produjo la batalla final, para lo cual las 3 naves del almirante Tovey aparecieron también por el horizonte. El Bismarck se encontraba ahora totalmente rodeado y sin capacidad para poder maniobrar con libertad, siendo su movimiento circular sobre sí mismo totalmente predecible para los británicos. A medida que los acorazados británicos, Rodney y Rey Jorge V, además de todos los destructores, comenzaron a disparar sobre el Bismarck, este fue acumulando un gran número de impactos que comenzó a iniciar fuertes incendios a bordo. Los distintos cruceros británicos también se unieron a la batalla disparando con todo lo que tenían sobre el Bismarck, el cual aguantó un fuego infernal implacable durante más de una hora y media, siendo alcanzado por cientos de proyectiles. Sin embargo, a pesar de todo el daño recibido y las numerosas bajas de su tripulación, parecía que el Bismarck se negaba a hundirse. Tanto fue así que los dos acorazados del almirante Tovey, casi sin munición ni combustible, se vieron obligados a poner rumbo de vuelta a sus bases británicas, dejando atrás al ya tocado de muerte acorazado alemán. Finalmente, para las 10:30 de la mañana del 24 de mayo, el Bismarck se hundió bajo las olas, poniendo fin a esta persecución que había durado 3 días y en la que tan solo faltaron unas horas para haberse podido salvar. Aproximadamente fueron 100 los marineros que fueron rescatados, hundiéndose la mayoría de estos con el Bismarck, lo que suman aproximadamente unas 2.000 bajas para los alemanes, entre las que se incluyen al almirante Günther Lütjens y al capitán del Bismarck, Lindemann. Esta pérdida fue un golpe muy duro para la Marina de Guerra alemana y se convirtió en el punto de inflexión en la guerra contra los convoyes de comercios aliados. A partir de este momento se dio total prioridad a los submarinos en lugar de a los buques de superficie que causarían estragos durante los próximos 2 años. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, en el que hemos visto ampliamente cómo fueron los últimos días del icónico acorazado Bismarck y todos los detalles de su persecución. Quedo a la espera de vuestros comentarios al respecto y espero que este vídeo os haya resultado de interés. Os invito por último a que visitéis las redes sociales del canal y a que os unáis a nuestro grupo de Telegram que encontraréis en la descripción para no perderos ninguna notificación. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.